Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte más cerca de ti.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy encantada y feliz de la vida. Y tú dirás, ah, ¿por qué? O tal vez digas, oh, es diciembre, es normal que esté feliz. Pues no, la verdad estoy muy, pero muy entusiasmada porque esta semana llegamos orgullosamente a nuestro episodio número 10. ¡Woo! Como diría Lady Wu, ¡woo! Esto está para festejar. Tal vez muchos digan, ¡ash! ¿10 episodios? ¡Ay, eso qué! Pero todo gran campeón, como tú y como yo, empezaron por algo. Las primeras 10 repeticiones, los primeros 10 kilómetros, o por qué no, los primeros 10 kilos. También se vale. Este mes aprendí dos cosas muy valiosas. La primera de ellas es vivir al máximo. Sí, cada día, cada mañana, cada momento que pases con aquella persona que tú más quieres, tu familia, tus amigos o tu pareja, disfrútalo como si fuera el último. Suena trillado, pero en un mundo como el nuestro, en el que entre tanto ajetreo, trabajo, la escuela, gimnasio, competencias, familia, como lo dije, es decir, la verdad es que todo el tiempo vivimos al día. Sí, un día a la vez. Vivimos pensando en lo que haremos mañana, en lo que haremos pasado, en la cita que tenemos el próximo sábado, o en la comida que tenemos dentro de 2 semanas, o la competencia que tendremos en un mes. E inconscientemente, damos por hecho que habrá mañana. Por eso, es difícil cuando vemos que la vida se puede terminar en un instante. Esa energía, esa motivación que habita tu interior, libérala hoy y haz aquello que deseas, porque la vida es hacer cambios pensando en que hoy sea el último día de tu vida. Si tienes retos, da un paso hoy que te acerque más a cumplirlo. Y si no tienes, hoy comienza a pensar uno. Créeme, eso aprendí el día de hoy y eso he aprendido durante todo el mes. En segundo lugar, he aprendido a festejar. En una junta de trabajo aprendí que es súper sano y muy bueno festejar todos y cada uno de los logros relevantes que tengas en la vida, por más mínimo que sea, para el resto del mundo o para quien tienes al lado, aquello que a ti te costó lágrimas y sudor, esfuerzo y horas de paciencia, merecen la pena ser festejados. Un día más de entrenamiento cumplido, un metro más que corriste, o en mi caso, haber llegado al episodio number 10. ¡Woo! Cada quien tiene sus propios retos. Vamos a festejar. Gracias, de verdad, mil gracias por ser parte de este sueño, por ser parte de esta loca aventura llamada AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Sé bienvenido a nuestro episodio número 11, titulado Lo que toda mujer debe saber para obtener unos glúteos perfectos. Y para hablar del tema, tenemos como invitado al licenciado Salvador Díaz de la Serna. Pero antes de que pasemos al tema, en esta ocasión quiero mandar un caluroso abrazo a Manuel Gaidín, quien se está recuperando de una operación que le realizaron el domingo y es un gran seguidor de AMED, que orgullosamente va a comenzar a tomar nuestros cursos este mes. ¡Aplausos a este campeón y digno ejemplo de superación! También te cuento que esta semana terminaron los últimos dos cursos del año. De hecho, ayer terminamos satisfactoriamente el curso de principios de entrenamiento aplicados al deporte y culturismo. Pero, si te los perdiste, no te preocupes. El próximo año empezamos con el pie derecho con cursos desde la primera semana del año. El 4 de enero tenemos principios de nutrición. Aprovecha nuestra oferta y contacta a uno de nuestros asesores. ¿A cuántas mujeres les ha pasado que, ya sea por la televisión o por las revistas, se han parado frente al espejo para tratar de comparar su atractivo visual con el de la famosa en turno, ya sea Jennifer López o Beyoncé? Pero, por desgracia, el espejo las decepciona. Sin duda, la mayoría de las mujeres anhelan poder lucir un vestido o un pantalón entallado que les haga lucir unos glúteos firmes, levantados y, por supuesto, sin celulitis. ¡Ah! Por cierto, ¿sabías que existen varios tipos de celulitis? De acuerdo con la Secretaría de Salud, la lipodistrofia ginecoide, o mejor conocida como celulitis, o lo que nosotros llamamos comúnmente piel de naranja, se divide en tres tipos. Lipodistrofia dura o limitada, en la cual la piel presenta un engrosamiento y ocupa un menor espacio. No existe una gran transformación de la región afectada y es la que nosotros conocemos como cáscara de naranja porque crea esa apariencia. En segundo lugar, existe una lipodistrofia blanda o difusa. Esta es la más frecuente y afecta al cuerpo en general porque modifica la anatomía corporal debido a que la piel llega a presentar un espesor de 5 a 8 centímetros. Además, se pueden presentar varices, adormecimiento y dolores nocturnos. Finalmente, existe la lipodistrofia edematosa y es la forma más grave que existe. Es la menos frecuente, claro, pero generalmente se acompaña de obesidad. Como ves, hablar de este tema de glúteos es más serio de lo que parece. Por ello, es fundamental saber cómo trabajar una parte del cuerpo tan importante y específica como son los glúteos durante las rutinas de entrenamiento. ¿Y qué mejor que hablar con un experto en la materia, ser asesorado y entender poco a poco cómo llevar una rutina cotidiana y paulatina? Otro factor relevante, para desgracia de unas y bendición de otras, es la genética, pues es un factor relevante, el cual se hace presente en muchas mujeres que sin gran esfuerzo tienen una constitución física armoniosa, pues que les permite lucir estéticamente bien sin ejercitarse, mientras que otras sufren por no lucir así. Pero no todo es malo. Existe una gran noticia. No importa que la genética no te favorezca, hay maneras de cambiar la situación. Para explicarnos, está con nosotros el licenciado en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Salvador Díaz de la Serna, quien también cuenta con un amplio abanico de cursos, entre ellos, curso avanzado en técnicas de entrenamiento, nutrición y metodología del deporte, Seminario Internacional de Físico-Constructivismo de la Confederación Deportiva Mexicana y Comité Olímpico Mexicano, Kinesiología, Anatomía y Fisiología Aplicada al Deporte de Carácter Anaeróbico de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección de Actividades Recreativas y Deportivas. Además, es preparador físico de competidores del físico-constructivismo, preparador de acondicionamiento físico integral y entrenador de potencia muscular y acondicionamiento físico especial. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Platíquenos de manera sencilla, ¿cómo es que favorece la genética a unas mujeres de forma satisfactoria mientras a otras no.
Bueno, esto se puede dar genéticamente dependiendo del biotipo con el que se nazca, ¿no? Tú puedes ser ectomorfa, con tendencia a ser delgada y huesos largos y tener poco porcentaje de grasa y ser ligera. Puedes ser endomorfa, con una tendencia a tener una acumulación grande de grasa, o mesomorfa. Estas personas de las que se habla que dichosamente, sin hacer mucho ejercicio, pues ya tienen un cuerpazazo, ¿no? Que son las menas. Ahora, el factor este... Se me fue la onda. El factor genético es importante, pero no es lo más importante. Realmente es un porcentaje mucho, muy bajo, por lo que nosotros nos debemos de preocupar por la genética. Aquí lo que realmente, y es fundamental saber, es que no tenemos una cultura del deporte en donde la ignorancia con respecto a la actividad física pues es muy grande. Nosotros tenemos el recreo más grande del mundo, que creo que aquí en México se llama deportes. No tenemos una cultura en donde yo te pueda decir, ¿te reprobaste deportes? Es como reprobar matemáticas o inglés o computación. Aquí nadie reprueba, curiosamente, deportes. Sí, ni siquiera se ensucian los tenis.
La verdad es que esa falta de cultura es un tema que ha sido relevante. Yo creo que en la mayoría de todos los programas hemos hablado con Roberto, hemos hablado con el doctor David, y eso se refleja, ¿no?, en los resultados, ¿no? En balde ahorita estamos como primer lugar, por ejemplo, de obesidad infantil, diabetes también ya es uno de
los... Somos potencia número uno en cardiopatías, en diabetes, ¿sí?, en la obesidad número dos, que no es genética. Y eso también por nuestros hábitos alimenticios, tenemos problemas del primer mundo y del tercer mundo. Del tercer mundo, más del 55% de la población está subalimentada y hay otros que tienen un alto grado de obesidad que se está dando. Pero no porque no es como la gordita americana que esté sobrealimentada, sino además acá es subalimentada. Obesidad subalimentada. Esto generalmente se daba en las capas bajas, pero ahora ya parece ser que empieza a atacar también a la clase media y a la alta. Uno pensaba que pues, los que debían de ser los más gorditos eran los que más tenían, pero no, es por nosotros, nuestros hábitos alimenticios y la carencia de una cultura del deporte.
No, y otro descubrimiento que apenas se ha dado a conocer, por ejemplo, por parte de las asociaciones en pro de la salud, es que, por ejemplo, en México estamos hablando de gente obesa, pero es gente desnutrida, sí, ¿no? Es también esa cuestión, ¿no? Y eso me lleva a platicar de otro tema. Uno de los más grandes temores entre las mujeres, seguramente después de lo de la vejez, tiene que ver con la aparición de la celulitis, que también está encaminada a esta mala alimentación. ¿Pero qué es? ¿Hay productos, hay aparatos que mencionan reducir, eliminar la celulitis? ¿Qué es y qué es lo que lo provoca?
Bueno, primero con lo que mencionaste es al último. Los productos milagro. Los productos milagro, pues como su nombre lo dice, están tipificados en el marco de la ley como fraude y han retirado muchas de esta porquería. Pero el 85% de las compradoras de estos productos son, en este caso, son las mujeres, y entre eso vienen los geles anticelulíticos, masajes anticelulíticos, celulíticos, fajas... los trajes de neopreno, los plásticos, Fatache, Faraway, Absotone, Torsotone, BioShaker, Stepwalk, todos estos tipos de productos que ya muchos se quitaron, pero que sin embargo siguen ahorita suponiendo las fajas de Ninel Conde, etcétera, o la faja colombiana, que todavía se siguen vendiendo pensando que uno, como si fuera plastilina, se lo pone, no sé, te lo pones y ya te vas a dormir y con ello ya vas a amanecer acinturado. Entonces hay una amplia también ignorancia con respecto al proceso de cómo se metaboliza la grasa. La otra cuestión es que el 85 al 95% de las mujeres tienen un grado de celulitis. La celulitis es edad, no a la tercera edad ni mucho menos. Esto ya desde antes de la adolescencia ya hay personas que tienen celulitis. Bueno, hay bebés que ya les dan refresco de cola en la mamila. Sí. Pues imagínate esos hábitos alimenticios. Ahora, aparte de la genética, nosotros podemos darle muy, muy poco crédito a la genética, más bien a lo que nosotros, la solución para esto son hábitos saludables de alimentación, un ejercicio constante y sobre todo un muy buen entrenador, porque si no, hay gimnasios ya ahorita de primera, pero con entrenadores de tercera y de cuarta, que te venden quemadores o ayudas ergogénicas para poder metabolizar. Pero la idea de todo esto es de cómo en la comodidad de mi casa, mientras estoy viendo la televisión, sin dietas y ni ejercicios, yo puedo bajar. Y eso es, equivale a ponerse una fajita, a usar un jabón de esos que se utilizaban anteriormente para bajar la grasa localmente, que se llama Silhouette. Entonces, hay muchos, muchos productos y todo se vende porque no tenemos esta cultura del conocimiento de la fisiología del cuerpo.
Ahora, retomando el tema, ¿qué es específicamente la celulitis?
La celulitis como tal así no existe. Es una inflamación celular, se dice, ¿no? Pero esto se le llama a este fenómeno de la acumulación o de la piel de naranja. Sí. Es a lo que nosotros le decimos. Esa acumulación de esa grasa, de esos adipocitos que se entrelazan con hay unas redes de músculos que al proliferar estos adipocitos hacen presión sobre esta piel, esta se abre y dan esos pequeños huecos. Es difícil para mí explicarte exactamente cómo es, porque además hay diferentes tipos de celulitis. Entonces, mucho se debe a los pésimos hábitos, a la falta de ejercicio, a personas que no toman agua, que consumen mucho alcohol, o cigarro, o café, etcétera.
Habla de que hay varios tipos. ¿Podría mencionarnos, aunque sea dos?
Sí, lo que pasa es que es todo de acuerdo y al grado de la persona. Obviamente que todas tienen, pero hay grados en donde las mujeres, por precisamente todo lo que dije anteriormente, pues es más fácil. Y también tiene que ver la genética.
¿Qué recomendaría para eliminar o prevenirla?
Bueno, para eliminar y prevenirla de las dos de un solo golpe, pues hacer entrenamiento cardiovascular, hacer entrenamiento contra resistencia para tener un mayor tono muscular. Y el entrenamiento cardiovascular nos va a ayudar a metabolizar la grasa. Y sobre todo, hábitos alimenticios y un gasto calórico y un consumo calórico ad hoc a ese gasto, ¿no? Entonces, esas son formas de poder atacar la celulitis. La celulitis básicamente es que no haces nada.
¿Qué rutina recomendaría para obtener un buen resultado de trabajo de glúteo?
De glúteo, más que la rutina, importa la intensidad, porque tú puedes ver en X canales de televisión en las mañanas y hay personas con un cuerpazazo, niñas con un cuerpazazo, que te enseñan ejercicios. Sin embargo, estos, para poder trabajar realmente lo que es la masa glútea, cuando hablamos de masa glútea, son tres músculos, el músculo glúteo mayor, el mediano y el más pequeño. Estos solamente pueden ser trabajados, pero por el grado de intensidad del entrenamiento. Más que la rutina, es la intensidad a la que tú estás entrenando. Si tú no entrenas arriba del 67% de la capacidad que tú tengas para levantar, o como nosotros decimos en el ámbito del deporte, de tu 1RM, que quiere decir una repetición máxima, esto es, si tú estás entre 6 repeticiones y 12 repeticiones, estás dentro del rango para poder hipertrofiar. Y la hipertrofia es el crecimiento en el diámetro de las fibras musculares, es el aumento del desarrollo de la masa muscular. Entonces, solamente de esta manera, con una buena rutina, pero a esta intensidad, se puede hacer. Tú no puedes trabajar el glúteo en tu casa haciendo sentadillas con una silla atrás de ti, porque no tiene peso y, como dice Charles Poliquín, uno de los mejores entrenadores del mundo, el músculo no se da ni por enterado de lo que está haciendo si la intensidad a la que lo estás entrenando no es la adecuada.
En internet existen rutinas que aseguran dar resultados dedicando únicamente 10 minutos por 30 días, incluso hasta 5 minutos por día para obtener resultados fantásticos. ¿Cuánto tiempo realmente recomienda que duren las sesiones de estas rutinas para realmente ver resultados?
Sí, es una tomada de pelo, ¿no? Porque nosotros tenemos una fase inicial, una fase primordial y una fase final. Y la inicial son 8 o 10 minutos nada más de calentamiento. Ya trabajaremos 25 minutos ya en la fase principal y en la fase terminal serían 8 o 10 minutos para el descanso. Entonces nos llevarían unos 45 minutos. Con que hiciera 45 minutos dos o tres veces por semana, dos sería el mínimo, cuatro el adecuado, tres, pues por ahí va.
¿Recomendarían hacer intervalos de descanso? Porque, por ejemplo, hay gente que se clava y toda la semana quiere hacer ejercicio sin un día de descanso.
Exactamente, ese es uno de los clásicos errores, ¿no? Porque dicen, hoy me toca nalga, mañana me toca pierna, y resulta que cuatro días o cinco de la semana estás trabajando el glúteo, y el músculo no crece así. El músculo crece cuando tú estás descansando. Cuando lo estás entrenando, se congestiona de sangre y parece como creciera, pero después de que ya te bañaste y volviste a tus actividades cotidianas, vuelve a bajar. Es una como hipertrofia local momentánea que se da en ese periodo de entrenamiento. Pero después, estos resultados tú no los puedes cosechar, tú no puedes saborear de ellos si no le das exactamente el periodo de descanso que se requiere para que la musculatura genere lo que se llama hipertrofia. Es el mecanismo de defensa de la hipertrofia ante un entrenamiento altamente intenso para poder desarrollar el glúteo. Si no está esta intensidad y no está el descanso adecuado, tú no puedes tener este tan ansiado y deseado desarrollo del glúteo.
¿Qué tan cierto es o usted recomendaría entrenar con pesas? Mucha gente dice, no, es que las mujeres no deben de entrenar con pesos altos. Hay gente que dice que sí y hay un debate. ¿Se debe de entrenar o no con pesas en el caso de las mujeres?
Pues por supuesto que se debe entrenar. Tenemos 652 músculos que nos hacen semejantes unos a otros. Hay nuestras diferencias, obviamente, de género. Entre esos pues están las diferencias como de la testosterona, ¿no? Que es el caso de los hombres es 20 a 25 veces más alta que en el caso de las mujeres. Sin embargo, tienen que entrenar, no con poco, sino con bastante peso. Las mancuernitas de 5, de 10 libras, si ustedes vieran en la fase de rehabilitación de los niños del CRIC, pues el que menos usa son 6, 7 años, tiene unas mancuernas de 10 libras. Las de 5 libras te sirven para enseñar el gesto motor, para poder inculcarle al alumno cómo debe de ser el movimiento, cómo debe estar limpio. Sin embargo, no se va a quedar con ese peso, porque como yo todavía te había mencionado hace rato lo de Poliquín, pues si el estímulo no es el adecuado, pues el músculo no se da ni por enterado. Aunque levantes 1,000 veces un palo de escoba, el músculo no es, ese no es el estímulo adecuado para poder hacer que este responda o crezca. Entonces, de que tienen que levantar, tienen que levantar. Aun cuando no quieras ser tú desarrollar tu masa muscular o no quieras ser más fuerte, nada más por simple hecho de querer adquirir fuerza de resistencia, tú tendrías que hacer entre 15 y 20 repeticiones, pero con 30 segundos de descanso. De todas maneras, vas a sufrir. Pues hay que ver que hay que entrenar y el entrenamiento requiere de cierta energía y cierta capacidad para poderlo hacer.
Ya hablamos de rutinas, ya hablamos sobre celulitis, pero hablemos de alimentos. ¿Qué alimentos deben incluir en sus dietas mientras están combinando este tipo de rutinas?
Más que los alimentos, bueno, es de primordial importancia los alimentos, ¿no? Generalmente se dice que debe ser un 60% de carbohidratos, un 30% de proteínas y un 10% de grasa. Eso es en términos generales. Sin embargo, las personas que están buscando la hipertrofia, cambia un poquito el balance, ¿no? Son 50% sería proteína, casi un 40% la 50% el carbohidrato, 40% la proteína y un 10% de grasa. No hay que olvidar que todo depende también de la especificación del deporte, porque no todos los deportes consumen la misma cantidad de hidratos de carbono, de grasa y de proteína. Pero estamos hablando de hipertrofia, estamos hablando del glúteo y estamos hablando de cómo hacer que una persona le crezca el glúteo. Bueno, pues ya sabemos la intensidad, es una dieta rica en proteínas y balanceada. Y sobre todo, que haya tentempiés, ¿no? Que entre las comidas primordiales, como es el desayuno, la comida y la cena, haya entre estos dos siempre un pequeño tentempié.
Hablamos ya de la rutina, de los alimentos. ¿Podríamos resumir cómo obtener los glúteos perfectos? Por ejemplo, hablemos de ejercicios. ¿Qué ejercicios usted recomendaría? O, por ejemplo, ¿qué deportes favorecen más?
Los ejercicios obviamente son los multiarticulares o globales. Los multiarticulares o globales es lo que precisamente las mujeres no quieren hacer en el gimnasio. No quieren hacer peso muerto, no quieren hacer sentadillas, desplantes, estocadas. Entonces la pasan en el área de aparatos, aductor, abductor, la patada para el desarrollo del glúteo, hacen leg extension, leg press, hacen leg curl, trabajan en el Smith. Muchos aparatos que realmente ya después, al principio puede ser como fortalecimiento, parte fundamental del entrenamiento de una mujer. Pero posteriormente, si realmente quieres desarrollar el glúteo, tienes que tener un grado de intensidad. O sea, cuando yo te dije entre 6 y 12 repeticiones, quiere decir que no menos de 6, porque eso ya es muy pesado y ya te va a dar otro tipo de hipertrofia, que se llama sarcomérica o miofibrilar, que es la que nosotros no estamos buscando, sino es sarcomérica. Prácticamente que las mujeres cuando quieren entrenar su glúteo se quieren esa hipertrofia sarcoplasmática, ¿no? No la sarcomérica o miofibrilar. Esto es no menos de 6, no más de 12. Si tú haces más de 12 repeticiones de 15 o de 20, no estás estimulando el tipo de fibra que se hipertrofia, que en este caso es el tipo de fibra blanca, la susceptible de hipertrofiarse.
¿Qué recomendaciones le daría a nuestras escuchas para evitar también lesionarse?
Pues hacer ejercicio. Y el ejercicio, pues no nada más te mineraliza los huesos, hay una hipertrofia del desarrollo de la masa muscular, también aumenta la eficiencia de la poder utilizar la mayor cantidad de fibras musculares. Esta eficiencia neural te la da precisamente con entrenamiento contra resistencia. Entonces tienen que estar en un gimnasio, tienen que hacer entrenamiento cardiovascular, cuidar su alimentación, entrenamiento contra resistencia y la intensidad adecuada y el descanso adecuado. De estos tres factores, siempre la pregunta es, ¿qué es más importante, el entrenamiento, la alimentación o el descanso? No me lo van a creer, pero es el descanso. En el descanso es cuando se cosecha lo que ustedes sembraron en el gimnasio y comiendo bien. Si no hay un buen descanso, esto es, si no dosifican la carga de trabajo, más no es mejor. Hacerlo diario no es lo mejor. Nosotros con menos hacemos muchísimo más.
Finalmente, ¿en qué redes sociales o en qué correo puede nuestros escuchas contactarlo?
A mí me pueden contactar en Facebook, en me llamo Salvador Díaz, nada más está así como Salvador Díaz, y ahí está mi página.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por orientar a la gente en un episodio más. En lo que buscamos es ayudarlos a entender los temas de deporte y al mismo tiempo alentarlos a continuar con su entrenamiento y averiguar si lo están haciendo de forma correcta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por esta invitación. Acá los estaremos esperando.
No, gracias a usted. Y también a la gente de producción que cada semana me acompaña en esta aventura llamada AMED. Si estás interesado en saber más tips sobre cómo cuidar tu alimentación, mejorar tu dieta y profundizar un poco sobre el tema de glúteos, te aconsejo que mientras esperas nuestro próximo programa, visite nuestro blog en www.amedweb.com/site/blog, en el cual te dejaré también el link en nuestra descripción, donde podrás leer más artículos, consejos y tips. Si te quedaste con más dudas sobre este tema, no dudes en hacérmelo saber. Ya sabes, aquí abajo también te voy a dejar los enlaces a la red social de Salvador y también las mías. No olvides suscribirte al podcast desde iTunes y dispositivos Apple y para dispositivos Android desde iBots. Si te gustó el programa, compártelo con tus amigos, la novia, ya sabes, con tu entrenador incluso. Y si te gustó, pues también puedes descargarlo y volverlo a escuchar en tu celular o cuando estés en tu casa desayunando o pues a punto de partir para entrenar. También recuerda escribirme, de verdad, no me dejes hablando sola. Platícame si te está gustando el tema, si te han gustado las entrevistas que hemos tenido, si tienes sugerencia de a quién podemos venir hacerle una entrevista en estos días, si tú conoces a alguien que es digno de inspiración, que está enfocado en el fisicoculturismo. Háblame, escríbeme, dime, recomiéndame a quién puedo entrevistar que tú creas que es digno de admiración y de inspiración para mucha gente. Tus deseos aquí son órdenes, no se te olvide. Yo soy Ingrid Cervantes, que tengas maravillosa semana y te espero en el próximo episodio de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.